e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy me acompaña desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, Graciela Caruncio. ¿Cómo andas, Graciela?
¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo están los oyentes? Espero que, bueno, que les guste lo de lo que vamos a hablar hoy, que es Edad Media, ¿no, Humberto?
La Edad Media, esa época tan importante en la historia, ¿no?
Uy, importantísima, con un montón de cambios de todo tipo. Yo me voy a ocupar de lo social, si te parece bien, de lo cultural, de todas esas cosas, y vos nos vas a contar qué pasaba políticamente en esas épocas, porque salimos de la Edad Antigua y nos iniciamos en algo que fue, para mí, revolucionario. ¿Qué opinas?
Claro que sí, la Edad Media es una cosa muy importante y es más, es una época donde la vida fue bastante dura, ¿eh?
Muy dura. Pero vamos a primero situarnos, si te parece. La Edad Media comprendió entre el siglo V y el XV. Y hubo como una baja y una alta Edad Media, ¿no es cierto?
¿Cómo no?
Así es. Dio lugar a muchas cosas interesantes, y entre ellas, esto me vas a acompañar vos, Humberto, que fue que empezaron los primeros gremios. Se defendía el trabajo, se trataban de organizar de una manera grupal y de una manera muy incipiente a tener derechos y una cultura distinta, por lo tanto. ¿Cómo surge esta Edad Media, Humberto? ¿Qué pasa con el hundimiento del Imperio Romano, que es, va a ayudarme, creo que fue el siglo V, cuarto, quinto después de Cristo, creo que el quinto, ¿no?
Sí, el siglo V, el año 400 y pico fue cuando terminó, por supuesto. Pero fíjate que ahí empezó la época de decadencia, ¿verdad? Porque Roma, toda la vida siempre es un péndulo. Hay épocas de prosperidad y épocas de decadencia, hay épocas de donde se aprende mucho y épocas donde la gente pues pierde lo que aprendieron y más o menos pues vamos, creo que no florece la sapiencia. Y eso fue lo que ocurrió. Roma fue muy avanzada para su época. Claro, aprendió de Grecia. Grecia tuvo su proceso y decayó. Viene a Roma, Roma tiene su proceso, primero fue república y entonces pues se convierte en imperio, y con imperio florece muchísimo y crece, y qué sé yo, pero llega a su decadencia también, ¿verdad? Y vienen los cambios grandes, Constantino pues se transforma al cristianismo y ahí, vamos, Roma sigue evolucionando y la corrupción, más que nada, fue lo que acabó con Roma, ¿eh? La corrupción y la gente que no quería trabajar y gente que lo querían vivir del cuento. Y es una historia triste que se repite una y otra vez. Y ahí termina el Imperio Romano y empieza una época que fue triste porque se perdió mucho el conocimiento. Se hubiera perdido muchísimo más si no hubiera sido por los monjes, ¿eh? Nosotros, nuestra civilización sobrevivió. Quise decir, gracias a los monjes, a los monasterios donde mantenían viva ese conocimiento copiándolo a mano, ¿verdad? Manuscrito.
Sí, así es.
Y si no fuera por eso hubiéramos perdido muchísimo lo que se perdió. Se perdió mucho como fue, ¿verdad? Quemaron la biblioteca de Alejandría, uno de los lugares donde había más almacenamiento de conocimiento de la época antigua en el mundo, ¿verdad? La quemaron, pues cosas que pasaron. Pero sí, la Edad Media, entonces vamos a hablar de lo que pasó durante esa época, el siglo, como tú dices bien, del siglo V al Renacimiento, al siglo XV, ¿verdad? Entonces,
Así es.
qué pasó? Cuéntanos.
Bueno, quiero rescatar lo que dijiste, cierto. Nosotros a veces solemos confundir lo que es la civilización de la cultura, ¿no? La civilización tiene que ver con justamente épocas de apogeo, épocas de decadencia, pero lo que es la cultura hace como un puente de una etapa a otra y pasamos a un nuevo momento histórico, donde volvemos a resurgir, ese péndulo vuelve, o esa rueda, si querés, vuelve a retomar y rescatamos todo aquello que valió la pena. ¿Qué solemos llamarlo? Los valores, que pueden ser leyes, que pueden ser documentos, y que es cierto lo que dijiste, gracias a los monasterios, los monjes copiaban a mano toda la documentación. Y se rescató lo que, bueno, lo que se rescató. Bueno, lo que podemos decir de los tiempos de esta Edad Media, que eso nos vas a ayudar, me vas a ayudar vos y vamos a tratar de explicarle a los oyentes, es toda esa etapa donde apareció toda esa situación, que lo voy a mezclar por ahí, pero vos nos vas a ordenar las cruzadas, las órdenes del temple, todo ese entorno feudal que nace en la Baja Edad Media, donde tenemos la presencia del señor feudal con sistemas que son el señor feudal, sus tierras, y que para su defensa se basan en la obediencia de los vasallos, se dice, al señor feudal. Yo voy a rescatar esto y después vos nos ampliás, es que había un acuerdo mutuo, y esto lo rescato, es decir, el señor feudal con el vasallo hacían un acuerdo donde éste, a cambio de tierras que podía explotar comercialmente o económicamente, le otorgaba al señor un servicio de vasallaje. Es decir, que en caso de necesitarlo, él le respondía para la defensa de esas tierras. Te dejo que vos nos amplíes todo esto, si querés.
Bueno, eso es una cosa bastante, vamos, que se generalizó bastante, ¿verdad? Porque aún, claro, el sistema feudal fue malo y fue bueno porque depende de cómo era el feudo, ¿verdad? Había señores señores que tenían un feudo benigno y que trataban bien a la gente. Es como el mejor sistema de gobierno que existe, la monarquía, si el rey es bueno. Si el rey es malo, pues es el peor. Y eso es lo mismo que pasaba con eso, ¿verdad? Y ese sistema, pero el sistema ese de gente que trabaja en la tierra y que hagan en una economía eminentemente agrícola como era en esa época, pues eso sobrevivió, ¿verdad? En Cuba, por ejemplo, siempre existía eso, lo que llaman partidario. El dueño de la finca muchas veces no trabajaba la finca, sino que arrendaba parcelas de esa finca a arrendarios que le daban una parte de la cosecha, le pagaban con una parte de la cosecha. Y eso, ese más o menos sistema feudal, claro, con más libertad, con menos poder absoluto como había en la época, en la Edad Media, pero el sistema era un sistema válido, era un sistema que funcionaba.
Así es. Y también podemos destacar el tema de que desaparece con todo esto lo que el mundo romano tenía como ciudadanía, el concepto de ciudadanía, que no es el actual, pero que existió, como vos bien lo dijiste, en la época de la República, después, bueno, fue un imperio, pero existió esa concepción. Y desaparece en esta Baja Edad Media y se hace una especie de división estamental, podemos decir, donde aparecen nobles que defienden, digamos, como vos lo explicaste, entre comillas, a la colectividad, en tanto que los sacerdotes se consagran a la vida religiosa, a la protección divina, y el pueblo llano a esos asuntos más, digamos, mundanos relacionados con las tareas manuales. Básicamente, todo lo que tiene que ver con el cultivo de la tierra, todo lo que tiene que ver con la tierra. Ahí, puedo después ampliarlos, lo dejo en tus manos, en lo que te parezca. Aparecen también los gremios, ¿sí? Aparecen los oficios en realidad. Hoy decimos, por ejemplo, los profesionales universitarios, decimos, sí, yo soy universitario, pero un momento, esto que me dio la universidad es conocimiento, pero el oficio es otra cosa. Entonces aparecen los oficios. ¿Qué es esto? La experiencia. Dar lugar a los gremios, ¿para qué? ¿Qué eran los gremios? Asociaciones de ayuda mutua. ¿Para qué? Para que esa profesión, es decir, esa, por ejemplo, hacer soplar y hacer botella, es el refrán, que es justamente armar una botella, se sepa cómo, y uno ese oficio lo tenga y sea un profesional y sean las más bonitas botellas que se hagan, o la loza, o lo que sea, y aparece allí la artesanía. Por eso se llaman maestros, maestros artesanos en ese momento, es decir, aquellos que enseñaban a otros a hacer esas tareas manuales que se convertían ya no como en la época griega o la época romana, en más, podríamos decirle, finas, elaboradas, y obviamente con capacidad ya de ser comercializadas de otra manera, puestas a la venta en distintos, porque surgen también los mercados, que son los lugares donde se vendían y compraban las cosas. Por supuesto, en especies de plazas, ¿no? Plazas públicas, me refiero, donde la gente intercambiaba su producción. Te dejo la posta, Humberto.
Bueno, no, estaba viniendo a la mente cuando tú dices los oficios y las ocupaciones que existían en esa época. Hay una cosa interesante que es el banco. ¿Qué cosa es un banco?
Ahí está. Sí.
El banco empieza en Roma, precisamente, cuando claro. Las casas de cambio, porque había muchas monedas distintas, o sea, cualquiera imprimía moneda, ¿verdad? Imprimía monedas de oro, y entonces después sí. Que estaban hechas las monedas, pues a veces se raspaba un poquito y no valían ya lo que se suponía que valieran, y qué sé yo.
Claro.
Y habían muchas casas de cambio de una moneda a otra, que podían cambiar.
Te puedo interrumpir, vamos a aclararle a los oyentes que en realidad las monedas eran de oro o de plata, entonces al perder algo, rayarse, es porque...
O de cobre, o de otras cosas, ¿verdad? No todas
eran
de plata. Sí, pero eran monedas que se hacían regionalmente, entonces había muchas monedas distintas, no como ahora que está más universal el tipo de la moneda, es nacional o es supranacional, pero
sí, sí.
En aquella época era una moneda que cualquiera hacía su moneda, y habían casas de cambio, había que cambiar esas monedas. Ajá. Para poder usarlas en otro sitio, qué sé yo, y gente que dijera cuánto valía, qué sé yo. Entonces eso empezó en Roma, y se sentaban en un banco, los que hacían eso, se sentaban sobre el banco.
Claro.
Y hacían el cambio de una moneda a otra, a todos los viajeros, qué sé yo, que venían, pues les cambiaban y hacían, y de ahí sale la denominación de lo que es un banco. Pero entonces si ese señor tenía problemas y no podía cumplir con sus obligaciones, pues entonces quebraba el banco. Y ahí sale la quiebra del banco también.
Claro, pero vamos a aclarar algo, que el banco en realidad no era el banco que conocemos hoy. Era un banco donde se sentaban y hacían las transacciones.
Pero
y
la terminología banco. Viene de ahí, de ahí viene la terminología del banco.
Claro,
claro, sí.
Claro, pero no como lo conocemos hoy, que es un edificio. No era tan así.
Claro, claro. No era un banco, no se sentaba el que cambiaba.
Claro, claro. Seguro. Bueno, esto les va a dar una idea que lo que tenemos hoy, incipientemente, fue en ese entonces. De otra manera, sentados en un banco y quizás en estos lugares públicos de intercambio donde... Este hombre que después terminó siendo un prestamista y luego fue una financiera, comenzó toda esa historia. De ahí que te decía que quiebran las civilizaciones, pero no la cultura. La cultura de esto, de prestar, de cambiar, del dinero, viene de antaño. Como decías, se acuñaban su propia moneda, se agarraban el oro. Y tengo entendido, vos me vas a decir si es verdad o no, que a veces podían imágenes propias. O después en Roma creo que fueron las del emperador, pero en realidad no es como ahora que, como vos bien dijiste, los estados que son nacionales ponen Por ejemplo, en mi país ahora se está poniendo mucho la imagen del cóndor, por ejemplo, o imágenes de animales muy propios de la Argentina, antes eran próceres, y después tenemos monedas internacionales, por supuesto, ¿no?
No, Graciela, las casas de cambio evolucionaron, siguieron evolucionando y fueron creciendo y
Claro.
fueron inclusive hasta el siglo XVIII. Al siglo XVIII funcionaron más o menos de esa forma, más grandes, pero más o menos de esa forma. Y fue en realidad en Alemania, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, donde un señor que se llamaba Bauer, George Amschel Bauer, que todos conocemos como Rothschild. El Rothschild no es otra cosa que escudo rojo, que era el título de la casa de cambio donde él trabajaba y que acabó siendo el dueño, porque ese era un genio, ese señor era un genio. Rothschild, el original, era un genio. Y ese fue el que cambió el sistema, el que empezó el sistema bancario que conocemos hoy en día, a finales del siglo XVIII. Él tuvo cinco hijos y mandó un hijo para Londres, otro para París, otro para Nápoles, otro para Viena y otro se quedó en Frankfurt. Y dominaban, y entonces hacían cambios, se reemplazaron lo que hacían antes los templarios, que no hemos hablado de eso todavía, pero lo que hacían antes los templarios, servían para hacer transferencias de un sitio a otro, cartas de crédito, todo tipo de cosas, sistemas bancarios. Pero además de eso, él fue que ideó, él fue el primero que ideó prestarle a los gobiernos. Él le prestó al Kaiser, y de Prusia, ¿no? Y entonces, pues, ahí empezó el banco a interactuar con los gobiernos desde final del siglo
Pero
XVIII.
ya estamos saliendo de la Edad Media con lo que
Sí,
vos contás.
pero te digo que eso perduró hasta el siglo XVIII, ¿eh?
Claro, por eso, pues ya salimos de la Edad Media, que es terminar en el siglo XV. Lo que decimos es que sigue toda esa corriente que, volvemos a decirle a los oyentes, que todo eso es cultural. Aunque uno no lo crea, estos conceptos que prevalecen en el tiempo son los que son cultural y universal, además. ¿Te acordás que el último programa o el anteúltimo habíamos dicho que la moral, por un lado, pero la ética era universal, en tanto que la moral era de cada uno de, digamos, las comunidades que valoran un tipo de vida en comunidad, y lo otro, la ética, ya es universal, son conceptos universales. Sí, exacto. Creo que ha sido claro para los oyentes que, digamos, hay cosas que nacen y mueren porque tienen un máximo de esplendor y luego caen, y otras cosas que prevalecen y que debemos rescatarlas y mejorarlas.
Están escuchando tertulias intercontinentales a través de radiogeneral.com y eiberoamerica.com.
Seguimos,
Seguimos,
Humberto.
¿cómo no?
Vamos a hablar ahora de que es cultural, por supuesto, de cómo salimos de la cultura grecolatina, se llamaba, o sea, griega y romana, grecolatina, y encontramos una hegemonía del cristianismo. Pero no es tan así, ni hay que ser tan terminante con esto, porque es cierto que en la Edad Media aparece un teólogo fascinante que fue Santo Tomás de Aquino. De hecho, yo salgo de una universidad, la Pontificia, la Universidad Católica, se llama Quiuca, cuya corriente de pensamiento es aristotélico-tomista. Y él entonces trata de conciliar esa división entre el cielo y la tierra con todos los postulados de la razón y la fe. Y trata de renacer todas esas lecturas clásicas desde Aristóteles, puntualmente, por eso la línea de pensamiento es aristotélico-tomista, para darle un nuevo empuje y conciliar todos los opuestos que existieron a partir de, bueno, una especie de separación, porque el Papa, y esto después vos lo vas a ampliar, el Papa era el rey, y los señores feudales estaban para servir a su rey. En cierta medida eran convocados cuando se los necesitaba. Y ahí podemos adentrarnos, y te dejo a vos, que sos un experto, en los templarios, en las cruzadas.
Bueno, eso no se produce hasta el siglo XI, ¿verdad? A finales de 1085, creo que fue la primera cruzada. Y se produce porque los árabes se alborotan y toman posesión de la mayor parte todo lo que es Tierra Santa, Medio Oriente, y hace muy difícil la peregrinación allá a Jerusalén. Y para evitar eso, pues San Bernardo de Francia crea esa orden de templario, que por cierto fue aceptada por el Papa y fue oficial, los templarios, ¿sí? Y dos órdenes principales se crean, los templarios y los hospitalarios. Habían dos órdenes principales, pero los templarios son los más famosos, pero la orden de hospitalarios, esa todavía está presente, ¿verdad? Esa todavía existe, y esa desde esa época también, esa se creó para poder, los que se enfermaban o lo que se harían, que se iba a atenderlos allá en Tierra Santa. Los templarios, pues, entonces crearon las cruzadas para... Y se ha hablado mucho mal sobre las cruzadas, porque, claro, hoy en día miden las cosas antiguas con los valores que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que eran crueles, claro que eran crueles, todo el mundo era cruel en esa época. En esa época no,
claro,
había gente que no fuera cruel.
Estoy de acuerdo con vos, por eso una vez, hablando creo que con vos sobre los cuentos, y me decían, bueno, pero tal cuento, y yo te dije, no, bueno, es que nos tenemos que situar en la época histórica. Lo que para hoy es aberrante, entonces no lo era. Era parte de la vida ordinaria. Entonces tenemos que hacer esa ese parangón, ¿no? Ese puente, tenemos que tener que comprender que lo que para hoy, el mundo de hoy es aberrante, entonces no lo es. Era parte de la vida cotidiana y bueno, y hay que comprenderlo como eso. Si no nos sacamos de contexto y sí, nos va a parecer no solo aberrante, hasta repugnante, pero no es así. En ese momento las cosas eran de una manera.
Mira, el ejemplo clásico de eso es Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia envenenó gente.
Claro.
Envenenó gente. Pero es que eso no era nada raro, claro, en esa época. Envenenaba gente en todas partes. Eso era normal. Era una cosa que...
¿Te acordás que una vez yo te hablé del brindis y vos me contaste cómo empezó el brindis? Uh-huh. Contáselo a los oyentes. El tema de golpear las copas, que vos me dijiste, pero eso era para que si había veneno, el otro le cayera una gota. Mutuamente lo que querían era, a ver, vos tomás, entonces yo tomo. ¿Te acordás que me lo comentaste?
Sí, pero Lucrecia, porque el hermano sí, César Borgia, sí era un tipo más que malvado. Pero Lucrecia era una mujer de su época, simplemente. Y la historia recogió como uno de los agentes más malvados del mundo, igual que Maquiavelo. Niccolò Maquiavelo era un tipo muy inteligente, lo que era, y escribió un libro que todavía se usa. Pero sin embargo es el prototipo del hombre malévolo, ¿verdad? Y no lo era. Era un hombre normal.
Era para los politólogos, era un genio. Fue un diplomático sagaz que sobrevivió a todo. Quiere decir que,
pero es que estaba rodeado de gente. Rodeado de gente muy poderosa. Tenía que defenderse el hombre.
Claro, y el hombre sobrevivió solo en una época que no era fácil. Y el libro que vos mencionás debe ser, se lo llama El Príncipe, pero en realidad es Educando al Príncipe.
Sí, El Príncipe.
Es un libro educativo.
Que todavía usan la gente hoy en día, sobre todo los tiranos, ¿verdad? Porque es un manual.
No sé si lo tienen. Se lee, por ejemplo, para los politólogos, es uno de los libros que hay que leer dentro de unos muchísimos libros que datan de distintas épocas, de distintos autores, Hobbes, Montesquieu. Hobbes tiene un libro que es El Leviatán, y de qué dice, el resumen tremendo, que es muy, muy minimalista, es el hombre es lobo para el hombre. ¿Pero por qué? Porque era la época, no porque el hombre fuera lobo para el hombre, era la época, y él busca la manera de lograr que se hagan acuerdos y que no siga haciendo eso, y se llama el Leviatán. Tenemos que decir que había una cultura también en la escritura de muchos autores que buscaban cambiar, porque los autores, y esto es cultural, después te dejo seguir, perdón por interrumpirte, los escritores escriben sobre sus épocas, sea que sea una obra de teatro o obras políticas recogen de la gente y lo que vuelcan es eso que está en el ambiente y lo quiere expresar los letristas, todos, todo el arte, la prosa, todo lo que hace la música es un reflejo de lo que pasaba en esa época y de lo que se quiere expresar. Y muestran una realidad subyacente a lo que un historiador puede escribir, que son objetivas. Lo otro es subyacente, es decir, aquello que surge de las impresiones, de lo que decimos que es la percepción de nuestro alrededor.
Por eso, te digo que la gente dice que las cruzadas eran crueles, pues sí eran crueles, pero Saladino era cruel también, nadie habla de que Saladino era cruel. Vamos, y claro que lo era, los árabes lo eran igual, todos ellos, es que era la época y eran así. Y las cruzadas, pues nada, pasaron y protegieron a los viajeros que iban a visitar la Tierra Santa y los hospitalarios los cuidaban y qué sé yo. Y cuando termina aquella etapa, o sea, cuando termina la parte de la Tercera Cruzada, la parte ya fuerte de eso, los templarios se convierten en receptores, porque ellos tenían votos de pobreza, pero la orden era rica, la orden tenía, mucha gente le dio dinero, muchos reyes le dieron dinero, y crearon una red bancaria, donde podían hacer letras de cambio, tú podías, en vez de viajar, tú querías hacer una compra en España y estabas en Roma, en vez de llevar tu oro, que era peligroso, pues ibas a los templarios en Roma y decías yo quiero una... y les entregabas el oro ahí, te daban una carta que después te la honraban en los templarios en España, ¿verdad? Y no tenías tú que llevar el oro. O sea, lo que hacía un banco hoy en día, las transferencias bancarias, pues eso, ¿sí? Eso lo hacían ellos en esa época y acumularon una cantidad de dinero. Y empezaron a prestarle también a los reyes, a los estados. Y eso fue lo que acabó con ellos, ¿verdad? Porque el rey Felipe IV de Francia estaba endeudado hasta el pelo con los templarios y fue que los el 13 de octubre de 1307, si no me equivoco,
Siglo XIV.
Los recogió a todos y a los que pudo y los ejecutó. Fue una cosa triste que pasó y fue por dinero, no por otra cosa.
Bueno, tenemos que también marcar esta, a ver si tenemos tiempo, no, después esto da para otra charla, pero tenemos que marcar dentro de esto del cristianismo primitivo y que estaba basado en la austeridad.
Bueno, pero pobre Jacques de Molay le cortaron el cuello con todo eso, ¿sabes? Ese se quedó muerto. el último jefe de los templarios, ese le lo cepillaron. El hombre no se esperaba eso, fue una sorpresa completa.
Bueno, porque hubo, digamos, una persecución después de los templarios. O sea, primero los templarios formaron una orden muy importante, creo que se llama orden, vos me corregirás, y luego hubo como una, no sé, una especie de arrepentimiento. Fueron perseguidos, esa es la realidad.
No, pero fueron perseguidos de momento porque Felipe IV de Francia estaba endeudado con ellos, ¿sí? y de pronto él no se esperaba. Jacques de Molay fue a París, ¿no? Él estaba ahí en su... No se esperaba nada de eso. De pronto los mandaron a prender a todos los que pudieron, incluyendo a Jacques de Molay, al gran maestre, ¿no? Y los ejecutaron a los que pudieron. Muchos se escaparon, y todavía hay leyendas sobre eso, de cuántos se escaparon, y cuántos secretos se llevaron, y cuántos tesoros se llevaron, qué sé yo, porque estaban en toda Europa, ¿no? Pero, claro. Pero vaya, a Jacques de Molay le cortaron el cuello, ese no sobrevivió.
Bueno, vamos a salir de tanta sangre, y... porque los oyentes ya deben decir, ay, estoy, no sé nadar, qué sé yo. Pero, y vamos a decir, bueno, lo que yo te decía, que también la Edad Media nos permitió que se iniciaran todas las órdenes. Por ejemplo, la benedictina. No sé muy bien de qué se trata la orden de Cluny y del Cister, sí la benedictina porque existe en mi país, pero es como que se hizo, a ver, los monasterios empezaron a tener otro paisaje a la característica, es decir, un paisaje medieval distinto, con características distintas al que en una época, que también nos describirás vos, donde había una ortodoxia eclesiástica y donde aparecen algunas, entre todo lo que aparece de instituciones, la Inquisición, la Santa Inquisición, tan discutida hoy, tan cuestionada, pero que también hubo otra faceta que fueron los monasterios y que eran casi la contracara de esta otra situación.
Tú
Vos
sabes que
me dirás si...
la Inquisición empieza, se crea, la Inquisición la
Sí.
Sagrada Inquisición se crea para eliminar a Isabel I del trono de Inglaterra.
Ajá.
Esa fue la razón de crear la Inquisición. Sabes que Inglaterra, sabes que, vamos a empezar un poquitico, viene la protesta de Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero protesta, se clava sus 100 clavos en la puerta y tiene validez, vaya, muchas cosas las que dice, pero claro,
Estamos en el siglo XIII más o menos, ¿no? ¿XIII, XIV?
siglo XIV, sí, estamos cuando empieza lo
Sí.
de, estamos en el siglo XIV, no, siglo XV ya, siglo
XV,
XV, sí.
1400 y algo, sí.
Entonces, Martín Lutero empieza su protesta, qué sé yo, pero eso no hubiera llegado a ningún lado, ni Calvino hubiera llegado a ningún lado tampoco, si no es que Enrique VIII quiere divorciarse de Catalina de Aragón y el Papa no lo deja, no se lo permite. Entonces él
¿Es
rompe con el
cierto?
Papa, él rompe con el Papa, y cuando rompe con el Papa ahí se crea la Iglesia Anglicana, la Iglesia inglesa.
Exactamente, sí,
Y
que es la
eso es
que...
lo que le da auge a Lutero y a Calvino y a todo el resto de la gente. Si no, no hubiera llegado a ningún sitio nunca, ¿verdad? La reforma no se hubiera consagrado, ni mucho menos. Entonces, pero entonces se muere Enrique VIII. Enrique VIII estaba bien enfermo, tenía gota, tenía, bueno,
Pero digamos la verdad, pero espera, digamos que Enrique VIII, aclaremos a la gente que tuvo después muchas mujeres, pues se seguía divorciando.
bueno,
Ah,
sí,
y
no,
la esposa.
él mató a Catalina de Aragón y se casó con Ana Bolena.
Exacto.
Con Ana Bolena. Entonces,
Bien,
con
bien.
Catalina de Aragón él tuvo a María, a primera hija María, la mayor, que era católica, María Tudor, le decíamos María la Sangrienta, se dice en inglés, era su apodo. Y esa era católica. Entonces su hermana, Isabel, que era Isabel I, era hija de Ana Bolena. Y Ana Bolena era protestante. Porque vamos, era así. Y eso fue la que a Isabel pues se hizo protestante. Pero Isabel era mujer muy inteligente. Y cuando niña se mantenía alejada de Londres, porque la hermana se la hubiera cepillado si no se pone a bobear. Entonces ella se mantenía más o menos cordial, pero alejada de que no la vieran, por otros lados. Y claro, María Tudor estaba enamorada de Felipe II.
Ajá.
Estaba locamente enamorada de Felipe II. Dicen que era muy horrible, que era fea, pero bueno, Felipe II nunca hizo caso. Y se muere María, y María persiguió a los protestantes. Se muere María, y entonces
Bueno,
toma el
luego...
reino Isabel I. Isabel I empieza a perseguir a los católicos, y fue cuando crea todo el, vaya, acabó con medio mundo en Inglaterra. Y ahí fue donde se crea la Santa
Claro.
Inquisición para eliminar a Isabel I. Esa fue la razón.
Así es. Así que, bueno, lo que tenemos claro entonces es que en realidad el anglicanismo surge por una, digamos, porque el entonces el rey quería divorciarse y al final se divorció, pero
Al
porque
final la
quedó viudo
mató, al
varias
final la
veces,
mató, él no
porque se,
tuvo.
claro, las mataba.
Sí, la
Vamos a
mató.
aclarar eso. En realidad no se divorció, las mataba y quedaba viudo. Bueno, y la Santa Inquisición surge así. Bueno, después la historia de la Santa Inquisición no vamos a ahondar en ello porque
No,
es parte
después
de lo
cayó muchos
importante que es.
abusos y qué sé yo, eso fue otra historia, ¿verdad? Pero sí. Pero ese fue el origen.
Claro. Sí.
porque hay muchos abusos, la Inquisición cayó en muchos abusos, igual que la Garduña. Tú sabes, hemos hablado de la Garduña, hemos hecho podcast aquí sobre la Garduña, una institución española que se formó a finales del siglo XV precisamente también, cuando expulsaron a los moros y a los judíos de España, y por el mismo, vaya, le pasó lo mismo que la Inquisición, lo usaron por temas políticos y temas económicos. Decaen, las cosas decaen en eso, ¿verdad? Y la Garduña fue muy interesante porque fue la que dio origen a todas estas organizaciones secretas, en lo que usaban, el código de ellos lo usaron para la mafia y para la, muchas organizaciones secretas estas que todavía existen algunas hoy en día, ¿verdad?
Así es. Bueno, tuvo su faceta positiva, su faceta negativa, y esto, bueno, habría que tratar de que culturalmente desapareciera y dejar lo que es positivo, ¿sí? De ser posible. Bueno, ¿qué te parece? ¿Tenemos tiempo para entrar en la era de las catedrales?
Bueno, si tú quieres hablar un poquito, ya tenemos que, no nos queda mucho tiempo, pero si tú quieres por encimita, puedes hablar un poquito. Catedrales, claro, y los masones, porque el origen de los masones... El origen de los masones antiguos, porque los masones hay que dividir la época entre los masones antiguos y los masones modernos que empiezan en el siglo XVIII. Los masones,
claro,
antiguos, que son, eran los que trabajaban la piedra y que eran, canteros, lo decimos nosotros en esta época, en la época nuestra, ¿verdad? Mi abuelo materno era cantero, maestro cantero. Y era maravilla lo que hacían esa gente con piedra, las cortaban, oye, recta, yo no sé cómo podían hacer eso, lo hacían, ¿eh? Y ese tipo de cosas fue lo que, claro, que creó las catedrales, ¿no? Los masones. Que era una cosa bastante secreta. En su época se transferían ese conocimiento de padres a hijos y lo mantenían bastante, bastante de cerca, ¿no?
Bueno, lo importante es que, además de los masones, como etapa de ciertas organizaciones, que se establecieron estas organizaciones, lo que a mí me interesa, yo te tiro el guante, es el arte. Y entonces, ¿qué encontramos? El florecimiento de lo románico y del gótico. Cambian los estilos de las catedrales. Son grandes, otras dimensiones, porque te acuerdas que los castillos prácticamente no tenían luz, eran, si bien eran imponentes, pero eran,
ventanas.
Eran fortalezas. Claro, porque eran fortalezas en realidad. Entonces lo que buscaban era justamente ser defensivos de ataques. Entonces constituían fortalezas en sí mismos. Pero ya no, ya empieza a florecer todo lo románico, el gótico. ¿Qué pasa? Renacen muchas cosas, se forman otros estilos culturales porque se buscan las grandes dimensiones, las cúpulas altas, cambia la música, comienza todo el estilo gótico, todo el estilo sacro. Hay como una revolución cultural que va abriendo las puertas de una vida más social y menos guerrera. Entonces hay una especie, podemos decir, de secularización en la Edad Media, empieza un proceso de secularización, vamos abandonando de la Baja Edad Media, todo, se va formando todo otro estilo de vida y cambia, se ajusta la realidad a otras maneras y formas que la Edad Media, baja Edad Media, eso me corregís vos, no permitía. Entonces, esto cambia absolutamente todo lo que tenía que ver con la manera también de relacionarse y surgen esas nuevas expresiones artísticas. Dijimos, ¿no? Creo que ya lo dijimos, que en el siglo XV terminaría la Edad Media y que ahí después, y eso me corregirás vos, comienzan transformaciones y comienza el Renacimiento, ¿no? Con otras características.
Pero antes de salir de la Edad Media hay una cosa que no hemos mencionado, que se debe mencionar, que es la peste bubónica, ¿no?
Ah, sí, es peste negra, creo que se llamó,
sí,
es peste, ¿o me equivoco?
Negra. Eso acabó con un tercio de la población de Europa, ¿eh?
Sí, en el siglo IV. Perdón, siglo XIV,
siglo XIV,
1348.
sí, siglo XIV.
Sí.
Acabó con un tercio de la población de Europa. Eso es una cosa que,
Exacto.
vaya, fue parte de la historia. Hay cosas que, y otra cosa importante, que hubo una época de hielo, le decían, porque enfriamiento fue grande en esa época, también una época de enfriamiento glacial, ¿verdad? Para Europa fue una cosa grande
Sí.
en esa época también, porque hoy en día hay mucha gente que dice que son expertos en clima, pero el clima ha cambiado toda la vida, siempre ha cambiado, el clima no ha sido, se mantiene igual. Y el clima se está calentando o se está enfriando. La tierra o se calienta o se enfría, pero nunca está igual. Siempre se está cambiando, ¿verdad?
Claro.
Y eso es una cosa que siempre ha pasado. Y en esa época hubo una época esa de mucho frío. Así que son cosas importantes de la época, cosas que pasaron y que mucha gente sufrió, ¿verdad?
Sí, bueno, podemos entonces, si te parece, ir terminando, diciendo, repitiendo, que abarca siglo V a siglo XV, relativamente, y que, esto creo que lo hablamos, pero lo vamos a repetir, que se refiere nada más que a un periodo histórico de la civilización occidental. No tiene nada que ver, el Oriente con esto. Entonces, una característica de Occidente.
Hombre, claro, no, no, no. El Oriente es otra cosa distinta y, bueno, y Egipto también tenía
Por
otra cosa.
eso.
Hay un montón
Ya,
de otras,
claro.
no. Estamos hablando de lo que es Europa, lo que es la nuestra, ¿verdad?
Esta. Y como característica, la Edad Media fue una época llena de intrigas y de cambios, ¿no? Que supuso también una adaptación a realidades distintas. También podemos decir que hubo diversidad, pero unidad. Diversidad porque de allí después van a surgir las incipientes naciones, o sea, fue como el caldero, podemos decir, las incipientes naciones que se produjeron a posteriori, y la unidad la dio en definitiva el papado, si queremos decir la verdad. El papa, que era rey, daba un sentido de unidad a todo lo que tenía que ver el medioevo, que era Europa Occidental.
Bueno, pero ahí te crees la excepción, porque ahí también estuvo la intervención árabe por durante casi 800 años, 700 y pico años en Europa, en España, ¿verdad? Sí,
Claro,
la
pero
mayor parte de
digamos,
España fue intervenida por los árabes en esa época.
sí, pero digamos, todo lo que es Edad Media es occidental en cuanto a civilización. Los árabes lo que aportaron fueron cultura en realidad. Si bien tuvieron un lugar territorial, vamos a reconocer algo, permitirme como descendiente de árabes decir que, y esto no lo dije yo, lo aprendí en un curso porque no lo sabía, y un profesor, yo no sabía por supuesto quién, no sabía ni quién era yo era una de las estudiantes que estaba, dijo, la física cuántica no hubiese sido posible sin la contribución de los árabes porque los números de la física cuántica son arábicos, no romanos. Los números romanos que vos sabés, la X es 10, los palitos son 1, 2, 3, se van a la derecha, se van a la izquierda, no nos hubiesen permitido llegar a la física cuántica.
Bueno, la
Entonces,
diferencia entre los números romanos y los arábicos es el cero. Los números romanos existen igual
vos
que los
sabés,
demás, pero el cero no
existe,
existe. El número romano existe el cero.
pero convengamos que, por ejemplo, nosotros para referirnos al medioevo decimos, bueno, desde el siglo XV, V, y hacemos una B corta mayúscula.
Sí, pero
Hasta el XV es una X con una.
La B es igual,
Es
equivale a un 5 en arábico, ¿verdad? Lo que tú no puedes
una.
hacer, lo que
Claro,
no puedes hacer en romano es un 0. Tú no puedes hacer un 0, no, no hay forma de hacerlo en
claro, pero.
romano.
Está, pero lo que yo te quiero decir es que si no hubiésemos tenido a los arábicos en Occidente en ese momento, y bueno, nos hubiese costado más entendernos con los orientales, todavía nos cuestan con los chinos, porque todo lo que es la escritura y demás es muy distinta, y los árabes han hecho una vanguardia también, vamos a decir, esto va como yapa, que ahora está el cursivo, el árabe cursivo, no el árabe tradicional, con lo cual es por fonética y ya las letras son occidentales. Pero lo importante es esto, lo importante es que la Edad Media tuvo sus propias características, porque después seguimos con la Edad Media si los oyentes les interesa, y fue un periodo muy importante y muy fuerte en todo lo que se refiere a cambios en Si me permitís, en la humanidad, porque Europa tiene digamos, una presencia, una importancia después en todo el contexto de la humanidad. No sé si estás de acuerdo.
Claro que sí. Tú sabes que hablando de los árabes, hay una, si tú no has estado nunca y un día tienes la oportunidad de ir, te recomiendo que visites la Alhambra en Granada.
Ajá,
Eso es una maravilla de
sí.
edificio, de elaborado, una cosa que, vamos, es una maravilla absoluta y todavía está ahí perfectamente preservado, ¿no? Fue árabe de esa
Sí,
época, ¿sí?
sí,
Y
sí.
eso, si el que no lo haya visto y tenga oportunidad de ir a España, pues yo se lo recomiendo que lo vea, es una cosa excepcional. Bueno, yo creo que ha sido interesante y si a la gente le interesa, claro, podemos seguir conversando sobre este o cualquier otro tema. Nos pueden escribir y decirnos qué cosas les interesa
Y
escuchar, ¿no?
exacto, además lo que quieran, pero esto da para mucho la media. Y después surgen los estados nacionales, así que bueno, que la gente se exprese y que los oyentes te escriban, así nos dicen si tienen interés en que sigamos o proponen otro tema. Bueno, ya nos despedimos, Humberto.
Bueno, primero vamos a invitar a todos los oyentes a que nos escriban, y nos pueden escribir por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Entonces, ahora sí, Graciela Caruncho, es hora de despedirnos. Yo creo que hasta la próxima vez, ¿no?
Así es, hasta nuestro próximo encuentro con los oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que, yo sé que Humberto va a pensar igual que yo, que les haya gustado y los esperamos para una próxima tertulia, ¿no, Humberto?
Sí, yo solamente me resta agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles a todos, sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de tertulias intercontinentales. Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.